Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Voces Nocturnas. Voy a ir presentando a los compañeros y terminando de colocar esto todo bien, que voy con la prisa y no me ha dado tiempo a terminarlo todo. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches a todos. Pues nada, un episodio más, a ver qué tal se nos da esta noche.
Perfecto, perfecto, perfecto. Muy buenas, Esteban, ¿qué tal?
Estás en mute, Esteban.
Esteban, estás en mute. Que no se le escucha, no jodas. Ya empezamos.
Sabéis que estoy en mute porque me veis mover la boca, ¿no?
Sí, no, y la pantalla sí. Ponía, ¿eh?
Ah, vale. Me veis mover la boca, pero no se escucha nada. Nada, que muy buenas noches. Nada, aquí para hablar otra noche más en este podcast sobre un tema interesante, ¿no? Que ha salido no hace mucho.
Sí, a ver, un tema de actualidad que nosotros ya hemos tratado, pues creo que dos, este sería el tercer episodio que tratamos justamente a este tema, ¿no? Al tema de la ley del alquiler. Creo que hicimos dos partes, porque sí. En el año pasado ya empezó a salir el tema de la ley del alquiler, luego en septiembre la aplicación de las zonas tensionadas, entre ellas pues Cataluña, Baleares. Creo que era también a la Comunidad Valenciana, Madrid, y no sé si me dejo alguna más. Creo que son 5 o 6 total esas comunidades en España que tienen, pues eso, municipios con lo que se llaman las zonas tensionadas, que creo que son 1050 y pico, poco más de 1000 municipios en toda España, con esta categoría de, pues eso, de municipios con zonas tensionadas, ¿no? Y el tema de la ley del alquiler, pues este año había bastante movimiento, a principios de año. Más que a principios, sobre todo a finales, porque no consiguieron tener ningún apoyo por parte del resto de los partidos políticos. No estaban en acuerdo, y luego pues con otros gremios que tampoco estaban muy de acuerdo con las normas que se estaban, o la ley que se iba a aplicar, porque beneficiaba a los pequeños, o sea, aquellas personas que tienen 1 o 2 pisos como mucho de alquiler, o pueden tener más, pero no son grandes tenedores. Entonces, claro, todo esto perjudicaba sobre todo a los grandes tenedores. Grandes tenedores son a partir de 10 viviendas que tienen en alquiler. Así es como se le comentan a las grandes inmobiliarias que tienen los pisos estos que le llaman, la nombratura en inglés no me acuerdo cómo se le llamaba, pero bueno, el tema es que son todos pisos de alquiler y ya está. Y bueno, a ellos sí que realmente les perjudicaba bastante, ¿no? Y a lo largo, pues bueno, aparte de tener este apoyo para finales del año pasado, creo que fue a finales de diciembre, si mal no recuerdo las fechas que al final aprobaron, que estaba dentro de esos presupuestos del año 2022, creo que, si mal no recuerdo, y si lo recuerdo mal, pues decidme vosotros, que probablemente, a lo mejor tú, Esteban, estás un poco más enterado en ese tema que yo y tienes un poco mejor las fechas por la mano. No me estoy equivocando de momento, ¿no, Esteban?
No, de momento no, es como ha ido saliendo y tal. Uh-huh. Yo sí, a ver, más o menos lo que he estado mirando, más valorando todo, son las medidas, ¿no?, que se han sacado con la nueva ley
de alquiler, ¿no? es lo que vamos a centrar a nosotros en este episodio, sobre todo por la curiosidad, o sea, tener en cuenta que no somos expertos de la materia, ¿vale? O sea, sí que nos gusta la información que hay y tal, y nos gusta comentar, pues como hemos hecho en muchas otras ocasiones. O sea, tener en cuenta que no somos expertos, ni vamos a sacar probablemente a lo mejor a alguien pues que no haya entendido, sí que pueda entenderlo, ¿no? Pero que no, o sea,
sí, que con esto también quiere decir que más o menos hemos leído, sabemos un poco por dónde va la cosa, exacto, no somos grandes expertos, y que se nos puede ir alguna
bueno, fecha más de un dato, no, lugar, y algunos datos,
pero que más o menos todo es de muy reciente, de ahora, para hacer un poco la gente que lo sepa, que es más o menos recién creada.
No, es que está recién, o sea,
calentita, tiene, ¿entiendes? Y es como se van a regir ahora, ¿vale? Ha sido aprobada, sí. No sé si hace 2 semanas, o una semana.
Dos semanas, que ha habido conflicto. Por eso digo que en diciembre, pues hubo esta falta de apoyo que al final sí que obtuvieron, ¿vale? Y en enero, creo que fue entre enero y a mediados de este mes, que se aprobó esta nueva ley del alquiler, pero con algunos matices, ¿no? En algunos matices, por poner un ejemplo, ¿vale? Aquellas zonas que no estén marcadas como tensionadas, ¿vale? El alquiler va a ser igual. O sea, el gobierno no va a meter mano. Donde sí va a meter mano es en las zonas donde pongan tensionadas. O sea, si uno se va al Extrarradio de Barcelona, pues sí que va a tener esa manipulación por parte del gobierno de poder limitar los alquileres, ¿no? Que ya veremos si a la larga esto surge o no surge o qué pasa, ¿no? Porque hasta incluso, bueno, en un audio que tú nos has pasado, Esteban, comentaban con una ley muy similar a la de Zapatero, con la ayuda de la ayuda a los jóvenes para poder acceder a un piso de alquiler, ¿no? Que lo han vuelto a implementar ahora, y bueno, a ver qué es lo que hace eso, si va a hacer que los precios suban, no, y eso el mercado ya dirá si realmente va a pasar. Aquí no podemos decir no, eso no va a pasar, porque estaríamos mintiendo y seríamos bastante hipócritas en ese sentido.
O la obra destinada a alquiler, ¿vale? Que nosotros estamos en un nivel bastante bajo comparado a otros países de Europa. Nosotros estamos en un 1%+ de viviendas que están disponibles para alquiler comparado a un 10% como existe en otros.
No es la única medida,
La de esto. No, sí. Si quieres comentar.
O sea, en tema social, en tema social.
Las medidas.
Sí, sí, antes de empezar con el tema de las medidas, yo para comentarte, ¿vale? Que en tema social, España es la que menos invierte. Social en el dominio interno, ¿vale? España es muy humanitaria, todo lo que tú quieras, pero para los que estamos dentro, España es uno de los países de Europa que menos dinero aporta a sus propios ciudadanos para ayudas sociales. Da igual si son ayudas sociales para tener una vivienda digna o en colectivos, ¿vale? Por un ejemplo, el más cercano a mí es el de la familia numerosa, ¿vale? O sea, que es un podcast que también quiero hacer, porque me tragué 3 horas de un meeting con muchas tonterías y gilipolleces que se dijeron ahí. Pero bueno, tengo que, como todavía no está traducido al castellano todo ese ley de la ley, o sea, el libro blanco de la familia, que es así como le llaman, todavía no estaba en español en ese momento, tengo que esperar a que esté en español para leérmelo, porque me lo quiero leer, para saber todo lo que van a realmente implementar y cosas que ya están quitando. O sea, ya se saben cosas que van a quitar, pero bueno, también hay gente que dice, bueno, es que van a quitar esto, pero claro, ¿qué ponen? ¿Algo muy similar o algo más globalizado para que muchas más personas se puedan beneficiar de ese tipo de ayudas sociales y etc, etc, ¿no? Y con el tema del alquiler es lo mismo, o sea, es igual. Sí, Madrid quiere empezar ahora con más ayuda en alquiler, creo que Barcelona también va a hacer más pisos destinados al tema de los alquileres sociales, o que se le puede llamar de varias maneras, los pisos de protección oficial o pisos de alquiler bajo. Depende del sitio, pues le llaman de una manera u otra. Pero no dejan de ser pisos subvencionados por el Estado, básicamente. Entonces, Jordi, ¿hay alguien por ahí ya por el chat? Antes
sí,
de empezar.
Está Irra que nos saluda y nos dice saludos, chicos.
Oye, Irra, si estás unida por ahí, pues a ver si puede hablar, ¿vale? Porque ya quité ya en el episodio anterior lo comenté, pero claro, no sé si ella puede hablar y tal, y ponemos que diga algo, a ver si realmente le deja, ¿vale? Toque unos ajustes y quite lo que había hecho, y en teoría sí que le debería dejar de hablar. A ella o a cualquier persona que no tenga una cuenta verificada, ¿vale? Entonces, Esteban, pues vesnos comentando así un poco por encima.
No, pues a ver, yo más o menos lo que haría un resumen, ¿vale? De todos los puntos que se trae esta ley, ¿vale? Resumida, y si quieres, luego vamos hablando uno a uno, comentando uno a uno un poquito entre nosotros, qué sí opinamos, qué es tal. Uno ya te has adelantado, bueno, las has comentado tú, que es el tema de zona de mercado residencial tensionado, ¿vale? Uh-huh. Que eso, pues, es lo que tú has dicho. Existe un mapa, ¿no?, de España donde sí son las zonas en concreto, pero ya podemos decir, sobre todo, las grandes urbes, ¿no?
Sí.
Madrid, Barcelona, Valencia, sitios donde la zona, hay mucha más demanda del tema alquilar. Pero bueno, ahora lo has de esto. ¿Qué nos trae esta nueva ley? Pues nos va a hablar sobre la zona de mercado tensionado, sobre la congelación de rentas para inquilinos actuales, congelación de nuevos contratos de alquiler, estimulación fiscal a los pequeños propietarios, que lo has comentado tú también antes, entre diferencia con los grandes tenedores, la figura del gran tenedor, movilización de la vivienda vacía, el parque público de las viviendas, que es lo que hablábamos del tanto por ciento que tenemos, la reserva del 30% de obra nueva a VPO, ¿vale? Que se le va a exigir, ¿vale? Y los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Más o menos sería que un poco es lo que engloba, ¿no?
Son los puntos, esta, ¿no? Los puntos principales. Sí, de ahí, pues hay muchas derivaciones, unas cuantas, ¿vale? Que para leérselo todo, pues yo creo que ni en 3 ni en 4 horas tendríamos suficiente de comentarlas todas. Sí que se podrían decir, pero no comentar, porque es diferente.
No, pero es lo que dices. Tratando, por ejemplo, la zona de mercado de residencia tensionado, pues lo que tú has comentado, ¿no? Uh-huh. O sea, aquella zona, y yo también me he repetido, pues que resulta pues que hay mucha demanda, ¿vale? Y lo van a tener en cuenta a la hora de tratar esta ley. Porque, como tú has dicho, Lucas, esto donde no sea mercado tensionado, si no estás dentro de esa zona, a ti seguirá tal como está hoy en
día.
Sí, claro. Funcionará igual.
Claro, el tema es que, claro, ya para los propietarios ya se está comentando que hasta la renta del 2024 realmente no va a ser efectivo.
Perdona que me he perdido.
Hasta la renta del 2024, que no será efectivo.
Bueno, sí, bueno, dejarán unos margen.
Claro,
bueno,
el tema, bastante... yo ya lo veo mal, porque si ya este año, ¿vale? Si este año, que hay muchas variantes, ¿no? Por poner un ejemplo, si estás a término de terminación de contrato, ¿vale? Que siguen siendo 5 años... para personas normales y 7 años para empresas. 7 u 8 años para empresas. ¿Vale? Luego, con sus respectivas prolongaciones, ¿vale? Que creo que, si mal no recuerdo, creo que son 3 por contrato. Si mal no recuerdo, ¿vale? Por lo menos en el que yo tengo, son 5 años de alquiler más 3 años de prolongación, que se podría prolongar 3 años. Si propietarios quieren alargar y utilizar las prolongaciones, no se les va a penalizar, y encima puede ser incluso que se beneficien, que probablemente se beneficiarán también aquellos que no suban el alquiler y lo mantengan.
Bueno, también habla de la congelación de renta para inquilinos actuales, dentro del mercado, ¿vale? De la sí. zona residencial tensionada, de llegar a un a congelar, ¿no? ¿Me entiendes? El contrato, o alargarlo, pues, de un periodo de como de entre 1 año y 1 año y medio. Eso también se pone en esta ley para que la gente pues se pueda acoger eso, ¿no? Que es casi lo normal. Yo lo voy a poner, por ejemplo, ya lo sabéis vosotros, yo lo he comentado, ¿vale? Varias veces en los podcasts que hemos hecho antes. Uh-huh. Yo tengo una vivienda de alquiler. Y suelo ser, es raro que yo suelo subir cuando acaban los 3 años, cuando en sí en el contrato, los 3 o 5 que está ahora, en sí en el contrato pone que puedo subirle el IPC que ha subido la vida. Y seamos claros que este año el IPC no está aquí, está en Marte.
Claro, este año, este año.
Y yo seguramente, bueno, seguramente nos toca ahora, nos queda unos meses para hacer el segundo año, ¿vale? Que está con nosotros la persona. Los inquilinos, y seguramente no les subiré. Pienso que es, pues mira, yo siempre he trabajado así y me parece correcto, creo que así. A mí esto de que me congelo o no me congelo, a mí no me va a afectar porque en sí yo mismo lo congelo. No sé si me
he explicado. Sí, a ver, que sí, que puedes hacerlo, pero es una cosa opcional y no es obligatorio. Te digo porque en mi caso, ¿vale? Al ser yo el inquilino, a mí me sube en el alquiler cada vez que se termina el contrato. No me sube antes ella. En este caso, y justamente este mismo año, aquellos que le toque renovar contrato, pues se verá incrementado de una media, se está hablando, de alrededor de unos 50 euros. Una media. Pero claro, depende del piso tuyo, depende de lo que estés pagando de alquiler. Si estás pagando a lo mejor 600, pues sí, te subirá 650 más o menos, o 660, que se está hablando en Barcelona aproximadamente, pero se está hablando de ese tipo de precios. Pero como el precio va unido también a los metros cuadrados, pues depende de, pues claro, si el IRPF ha subido un 6%, pues te va a subir todo un 6%. Si estás pagando 1000 euros, va a pagar un tanto más, no va a pagar solo 60 euros.
Es lo que te iba a decir, Lucas, que ¿vale? Ha dado unos números que hay.
Son números que
nos va a llamar y nos va a decir dónde está el alquiler en Barcelona.
Claro, no, no, no. O sea, ellos están poniendo, o sea, a mí me da un poquito de rabia, ¿vale? Que en muchísimos sitios, sobre todo en la página web donde yo me guío por la información y todo eso, no sé si será más buena o más o menos buena, pero es la página que yo utilizo, que es la de Idealista, que es la que realmente, pues la que sí que tengo las newsletters, y me van llegando, cada día me van llegando información, de, no solo de esto, de otro tipo de cosas, ¿no? Y yo la información la pillo de ahí. Hay otras páginas como pisos.com y ya piso, no sé, hay tantas, pero bueno, me fío un poquito más de esta. Ya he dicho, o sea, será mejor o peor,
yo,
pero bueno.
Yo una pregunta que te hago, porque yo sabemos que ha salido la ley recién sacada, sí, ahora, ¿vale? Pero tú, yo eso sí que no lo he leído, ¿eh? Perdóname, pero no me... Oh, que tú dices que no empieza en vigor hasta dentro de 2 años, bien.
Los que van a hacer la renta realmente no lo notarán hasta la renta del 2024.
Si aquí están diciendo la congelación de nuevos contratos de alquiler, se refieren a eso, ¿no? De lo, como mucho, subirte el IPC.
Sí, el IPC, el IPC sí que se va a subir.
Y en ciertos casos, como máximo un 10% dependiendo de las mejoras que se haga en la vivienda, como rehabilitación o otro tipo de
sí, eso,
obra,
eso,
¿no?
Va a tener, sí, eso va a tener
pues
por
todavía inflación. No entiendo, pero a ver, si ahora me subo, si tú pagas 600, vale, por decir, que no lo sé,
sí, sí, sí,
y te suben 50, te están subiendo un 8%.
Sí,
no sé si
te están subiendo...
El IPC sí que ha subido, sí, bastante, pero tanto como un 8%...
Es que no sé, sí, por decirte, eso te digo que... En algunos casos están diciendo que a los inquilinos les va a subir de media unos 500 euros al año el alquiler. Pues de no media, de media, claro. Tiran de media, tiran los más bajos y los más altos. Y hacen ahí la media y dicen, vale, pues la media es esto, pues ya está. Injusto, sí, porque no, para mí tirar de la media no son datos reales. Para mí no. Para mí no. O sea, tendrían que hacer una tabla y decir, bueno, pues si la media de los alquileres de 700 euros, pues esto es lo que puede subir. De alquileres de 800 o 900, pues más o menos lo mismo. O sea, hacer no directamente una comparativa simple, porque para mí son comparativas simples, pero sí que hacer una tabla un poco más especificativa que resuelva las dudas de mucha gente. Porque si le das una tabla de 700 y te dice te van a cobrar 600 y te van a cobrar 60 euros más, hostia, pues sí, ya tienes que hacer números, ¿vale? Bueno, pues se hacen y ya está. Pero claro, es que no tiene nada que ver, porque ya se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, da igual. Jordi, ¿tú qué piensas de esto? Que te veo muy callado.
Bueno, es que a ver, al final es lo que dice Esteban. Sí, una cosa es lo que es la ley, porque al final hay que regular lo que es el mercado más o menos, y hay que poner unos índices donde se acogen sobre todo las inmobiliarias y demás. Pero luego al final están los particulares, como por ejemplo Esteban, que es lo que dice. Dice que es que al final a veces es mejor no acogerte a las subidas o no acogerte al IPC y tener la garantía de, cuando tienes un buen inquilino, tener la garantía de un buen inquilino. Yo conozco gente, por un lado y por otro, que o está de alquiler o directamente tiene un piso alquilado y está más o menos haciendo lo mismo. Es lo que os digo, digamos. Al final, vale, sí, todas estas leyes regulan un poco y te ayudan un poco a ver un poco por dónde está el mercado, pero luego al final hablando con el propietario o negociando con el propietario o con el contrato particular con el propietario o como propietario con el arrendador, al final es el que acabas negociando el tema, igual que lo del tema de las reformas. El tema de las reformas también influye mucho, si van a consta del inquilino, si van a consta del propietario, depende también de las negociaciones, porque claro, hay propietarios que no quieren hacer reformas, pero el inquilino sí que le apetece hacer reformas y llegan a un acuerdo con el propietario a cambio de una congelación de precio o a cambio de algún incentivo económico. Es que al final...
En el alquiler, lo típico es que sea en el alquiler, ¿vale? Sí, sí. Que tú te hagas un, pues mira, tengo que montar esto y esto debería estar, por ejemplo, vamos, exacto, a decir una cartera, ¿no? La cartera, uh-huh, va a costa del arrendador, ¿no? Y la cartera la tienes, si tú tienes la vivienda en la cartera, si se estropea, tú le tienes que poner una cartera. Pero a lo mejor, pues el propietario en ese momento, pues tampoco va resfriado, como digo yo también. Entonces puedes llegar a un acuerdo. Es un ejemplo que no valdría para este, ¿no? Porque está obligado, ¿no? Pero es un ejemplo que hay algo que hay que hacer, ¿vale? Pues quedas de acuerdo con el inquilino, decir, pues mira, ¿qué me pagas? 600, pues mira, ¿qué te parece si tú pagas la de esto, la cartera, y me vas dando 550 euros cada mes hasta que se pague, se salde la deuda de esa cartera, ¿vale? O esa obra, o cualquier otra cosa, ¿vale? Que sería más directo, ¿no? Entonces sí que llega, eso sí que se ha llegado de acuerdo. Yo, mi madre tenía una vivienda y llegó a acuerdo con el inquilino en una obra que ella la pagaba, pero que la pagaba él, pero que ella se lo descontó, que a la hora de pagarle a ella le pagaría 50 euros menos. Y estuvo así durante un año y pico, pagándole 50 euros menos. Eso ya es acuerdos que hay entre, claro, entre el propietario, entre el arrendador y el arrendatario, ¿no? Creo que lo he dicho bien.
Sí, sí. Es que aquí al final, si os acordáis del podcast que hicimos con Marta del tema de las masías y las masoverías y demás, al final es algo parecido, digamos, llegar a un acuerdo, digamos, hay un propietario de un inmueble de una vivienda, y al final es llegar a un acuerdo y decir, vale, pues esto tiene un valor y vamos a llegar a un acuerdo ambas partes en función de lo que haya que hacer. Otra cosa es un piso o una vivienda que no haya que hacer absolutamente nada y que tenga un precio y que porque los hay, digamos, o tipo más de alto standing o demás, y al final llegan a un precio y el precio es el que hay, y cuando hay que subir es el que hay, o lo aceptas o no lo aceptas, porque bueno, también luego hay, aparte de pisos, también hay casas unifamiliares con jardín, piscinas y demás. Y al final es lo que hablamos, digamos, llegar un acuerdo, y bueno, ya hay gente que tiene un alquiler por un año y por el motivo que sea se cambia.
Sí, sí, sí.
No le interesa, no le guardará el precio, se cambia de trabajo, porque hay mucha gente que no tiene vivienda propia porque está de alquiler, porque va en función del trabajo. Y en función del trabajo, si ahora está trabajando en Madrid, está de alquiler en Madrid, y si ahora está en Pamplona, pues se va a Pamplona y se va moviendo para un lado y para otro.
Sí, sí, sí. Mira, lo que comentaba yo antes del tema, Esteban y Jordi, de que la gente, no los grandes tenedores, sino los pequeños propietarios, ¿vale? Que no notarán realmente en sus bolsillos las reducciones fiscales hasta el 2024, ¿vale? Porque lo estaba repasando ahora, sí. Por el simple motivo de que, aunque se aplique, porque el gobierno tiene intención de aplicarlo en el tercer trimestre de este año, ¿vale?
Vale.
Aunque se aplique en el tercer trimestre de este año, fiscalmente, sí, ¿vale? No se aplicará hasta el 1 de enero del año siguiente. O sea, que empezaría realmente a empezarse a aplicar esas deducciones fiscales, en reducciones fiscales a partir del 2023, ¿vale? Pero claro, no serían efectivos
en cuyo 2024, que es cuando hacen la declaración.
Exactamente. 2023. Claro, sí, por eso digo, claro, yo lo he comentado, pero claro, lo estaba leyendo ahora, digo, voy a leerlo para comentarlo bien, porque lo estaba dejando ya ahí como diciendo, oye, esto
si
no
quieres,
sirve.
Si quieres, Lucas, repasamos la tabla de uno de los artículos que compartiste, que precisamente habla de esto.
Sí.
Que, mira, dice, reducción del 60% en general para los contratos en vigor, y entra en vigor que está actualmente. Reducción del 50% en general para los nuevos contratos que entran en vigor a partir del 1 de enero del 2023.
Exacto.
Reducción del 60% viviendas rehabilitadas en los últimos 2 años que entra en vigor el 1 de enero del 2023. Reducción del 70% viviendas que salgan de mercado y que se alquilen a jóvenes de hasta 35 años en zonas tensionadas que entra en vigor el 1 de enero del 2024. Previsiblemente, que no está cerrado.
Sí, porque es que alguna de las normas hasta pueden tardar hasta incluso 18 meses de aplicarse.
Sí, sí, es que y luego queda reducción del 70% para viviendas asequibles que se alquilan en la administración o acogidas del programa público a partir del entran en vigor el 1 de enero del 2024, previsiblemente, reducción del 90%, bajada de la renta de al menos un 5% respecto al contrato anterior en viviendas de zonas tensionadas, que entra en vigor el 1 de enero del 2024, previsiblemente.
Yo tengo fe 24, en esa última, en esa última que 24, tú has 24, dicho.
¿No?
Claro.
Sí, tienes fe,
entonces,
pues.
Entonces hasta 2025 no se podría aplicar.
Pero es que el tema este es que sí, se hablan de unas leyes, pero estas tres últimas que hemos leído, previsiblemente. Bueno, es que al final, pero vale, por una parte está el tema de la vivienda, pero la vivienda está acogida con lo que son los suministros, con el tema del precio de la luz, precio del agua, precio del gas, los sueldos, el tema del IPC, sí. O sea que todo esto es que al final es una olla.
Sí, sí, mira, yo Jordi, con esta última norma que tú has dicho, la del 90%, ¿vale? Yo pienso que la dueña donde estoy viviendo es la que se podría acoger, ¿no?
Pero para ello tiene que coincidir lo que pone aquí en el de esto. Tiene que bajar.
Sí, bueno, que me baje.
Ay, sueldo, perdona, bajar.
Me baja 850. O vale. No es. Bueno, tendría que bajar algo menos, ¿no? Tendría que bajar.
Por ejemplo, un sí. 5% de 700 euros para cuadrar, ¿no? Sí. Serían 35 euros. Entonces serían 35 por 12 meses, estamos hablando de 420 euros, si no me equivoco.
Sí, va a ser
420 euros. Que es que tú cobrarías menos como un inquilino, pero aquí hay que mirarlo bien, te lo digo yo como...
Claro,
como
ya, sí,
porque
sí.
Digo, a ver, si yo te bajo a ti, vale, a mí me parece bien, yo te digo, hostia, pues yo te bajo 35 pavos cada mes, tú pagas 35 euros cada
pero claro,
mes menos,
sí.
De fábula, pero si luego la declaración de renta, vamos a decir, yo ya me aplico el 50% por defecto, y si eres tú, no... Tú estás en los 30 y algo, ¿no, Lucas?
No, a mí no me cuenta.
Vale, ya no te van.
No, porque ya estoy en los 36. Y aunque, bueno, y como es familia, soy familia de categoría especial, familia número de categoría especial, no estoy dentro de los riesgos de
exclusión. Por otros derroteros, ¿no?
Sí, claro, vale. Tendría que estar dentro, ¿vale?, de aquellas personas que tienen riesgo de exclusión social.
Pero es lo que te digo, depende de esto. A mí la que se me aplica, la persona que yo tengo en la vivienda, ¿no? Se me aplicaría la deducción general del 50%.
Claro, pero si tú le bajas, sí, pero si tú le bajas...
Por 12 meses, pues son 8.400 euros anuales.
Sí.
Entonces solo declaro los 4.200. ¿Vale?
Sí, sí, pero claro,
eso solo declararía 4.200.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Depende eso, lo metes dentro de la declaración de renta, porque yo me la hago la declaración de renta, lo metes y a lo mejor de lo que te toca pagar, pues a lo mejor es más te sale más a cuenta mantenerlo así porque, no sé, a ver si me explico.
Sí.
Porque resulta que ahora, si yo con una cosa pago 1.000 euros de declaración de renta, con el 50%, ¿vale? Y ahora resulta que si bonifico a esta persona, ¿vale? Le bajo el alquiler,
uh-huh.
Hago la declaración, me declaro 90% solo, que es menos, pero luego resulta que voy a pagar solo 800, 200, estoy perdiendo dinero. No sé si me entiendes la diferencia. Si yo a la hora de pagar Hacienda, por reducirme 50%, pago 1.000 euros... Y por reducirte a ti, ¿vale? Y por reducir el 90% porque te he bajado el alquiler, resulta que le tengo que pagar 800 a Hacienda. Dice, hostia, pues te has beneficiado 200 euros menos que le paga Hacienda. No, pero yo le he descontado 35 euros cada mes, que lo multiplico por 12 meses y me sale lo que he dicho yo, 420. Todavía estoy
No, no, pero eso sería el 90 para ti. O sea, pues decirte algo, de esos 1.000 euros... Tú solo tendrías que declarar 200.
No.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí,
a ver,
sí.
De esto, de los 4.200 que yo he dicho,
sí,
¿vale?
Sí.
Solo tendría que, de los 8.400 que he dicho, que era, ¿vale?
Sí.
Solo tendría que declarar, ¿vale? El 90%, ¿vale? Que el 90%, ahora 1.36, a ver, bueno, lo voy a calcular, para ir rápido, no equivocarme. 84,
Esteban, 8, mira. Si te parece, no, mientras que calculas, saludamos a Sonia y Lucas. Bájate un poco en la ganancia o el volumen.
Ah, vale, sí, sí, sí.
Estás,
sí,
muy, estás muy alto por encima de...
No, 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 me da cuenta, me da cuenta, me da cuenta.
Que nos comenta Sonia. No, no, no. Y también nos, sí, y también sí, nos dice que sí, que le deja escribir.
Bien.
La habías baneado o algo?
No, lo que pasa es que había puesto que aquellos que quisieran escribir fuese con cuenta verificada.
Ah, vale, vale.
Entonces, vale, pues, pues era nada más que eso. Entonces lo he, de, y, lo he quitado y ya está, ya puede hablar.
Y sobre el tema que estáis ahora haciendo. Oigo.
No sé qué se ha caído.
Algo se ha roto.
Se ha caído una caja de herramientas.
Y sí, algo de piezas tiene. Eso ha caído como un clon de una cosa.
Sí, sí.
Es un clon y un montón de cosas.
Se ha caído una caja de herramientas.
A ver, lo que yo decía. De una, por eso yo lo tengo que mirar. Yo creo que sí sale a cuenta, ¿vale? Aun con todo eso, a lo que yo me refiero. Yo solo tendría que declarar 840 euros, ¿vale? De la otra manera, tengo que declarar 4.200 euros. La diferencia. Pero luego en las tablas hay que mirar si te sale a cuenta o no te sale a cuenta. Si esa reducción que tú no declaras, no es que no pagues menos a Hacienda, no, porque luego vas a unas tablas en la declaración de renta y ahí te calculan ellos. Es lo que yo me refiero. Y sí, hay que pero... mirárselo bien, qué es lo que haré yo. Yo, pues, pues claro que estoy de acuerdo. Si la reducción para el inquilino que le sale bien y a mí para la declaración de renta me sale rentable, oye, pues, pues aquí nos beneficiamos dos partes, él y yo. Y me parece de fábula aplicarla, pero hay que hacer números.
Sí, sí, no, pero luego... Nos estamos riendo porque Sonia, eres un crack. Empieza el espectáculo. Vamos, Lucas. Sí, sí, sí. Camiseta afuera.
Sí, sí. Venga, la hucha. Ahora se agacha. A mí me pasó. Bueno, lo que pasa es que no estábamos ya en directo, ¿no? Con el, cuando lo de podcast de chat, cuando vino Carlos ahí de esto. Ay, ¿cómo se llama?
Bueno, todo bien, Lucas. Todo bien, todo en su sitio.
No. No, que lo recojan de cualquier manera, lo pongan en una bolsa de basura y ya lo pondré porque se ha caído la caja de herramienta entera, se ha salido hasta el último tornillito.
Sí, sí, lo típico.
Bueno, esperemos que no sea muy grave.
Pobre la mar y la mar.
No, 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 que va, grave. No se ha roto nada ni nada por el estilo, pero claro, el susto, está, me lo, ¿no? El susto me lo llevo cuando he escuchado aplaudio.
No, además, lo que dice Sonia, que es que parece ha sonado como a cristal. Yo
no, lo que pasa es que está, pues claro, en la caja de herramientas llena de todo tipo de tornillos, herramientas, de todo, pues, o sea, directamente ha dado un giro de 180 grados, ¿vale? O sea, se ha abierto todos los cajones y topa el suelo. Pero, no, bueno, cristal no hay.
Bueno, añadiendo a lo que estabais hablando y lo que estaba comentando Esteban, es que luego aparte, es lo que decimos, que todo esto está supeditado a las zonas tensionadas,
sí,
y que para que sea considerada como tal, la comunidad autónoma primero debe justificar que exista esa situación y el ministerio tiene que certificarlo después. O sea que esto parece como lo de los hermanos Marx, la parte contratante, la parte declarante, de la parte circunstante. O sea que
nosotros vivimos en una zona, pero no está declarada todavía tensionada. El municipio donde yo vivo, que estoy al lado de Lucas, ha solicitado, vale, a la Generalitat considerar como zona tensionada. Y la verdad que es zona tensionada, porque aquí los pisos también de alquiler se han disparado. Se han disparado y son difíciles. No hay tanto mercado para la demanda que está habiendo un poco de gente de que busca piso de alquiler. Y entonces se ha declarado, pero para acogerse a todo esto, ¿no? Para que sea beneficioso, ¿no? Y tengan, pues eso, la gente, pues aprovecharse de esta aprovecharse, no, me refiero, beneficiarse, queda mejor que no aprovecharse, de esta nueva ley.
Y puede ser, esto lo desconozco, esto lo pregunto a los dos, ¿puede ser que en algún municipio haya una parte que se declare como tensionado y otra zona que no?
Pues no creo, porque no. Va directamente, o sea, va por el municipio, o sea, en Barcelona, no puede una, puede decirte algo, Barcelona Norte no es tensionada y Barcelona Sur sí. se directamente es por municipio. En ese sentido, sí, yo lo tengo entendido por municipio.
A lo mejor Vegas, por decir, me estoy...
Vegas.
O Aviñoné, ¿vale? Que son,
claro, pero Vegas es un municipio.
Otras poblaciones no tan, tan linde de...
Sí, no, pero no me refiero a, municipios pequeños, vale, porque lo que...
Tú te refieres a barriadas, ¿no?
A municipios grandes, claro. Es que, vale, a ver, hay municipios grandes que yo dudo que haya... lo que decías, Barcelona ciudad... Hay zonas muy tensionadas de unos alquileres y de viviendas muy pequeñas y en muy mal estado, y otras zonas que tienen manzanas enteras con la vivienda.
Claro, pero ¿cuántos municipios realmente tiene Barcelona? Yo tengo unos cuantos.
¿La provincia de Barcelona?
No. Barcelona capital, ¿cuántos municipios tiene?
¿Como municipios?
No, será barriada. No,
barrios, te refieres.
Barrios, ¿no?
Bueno...
Sí, barrios,
distritos
postales, sí, distritos postales y barrios tienen unos cuantos.
Un, claro, por eso. O sea, los distritos postales, pues a lo mejor por distrito postal es como lo ponen. No sé.
Yo he estado viendo el mapa y a mí no me parece, Jordi, sin haber entrado en profundidad a examinarlo, yo pienso que no. Que pues Gavà es Gavà, ¿vale? Que tiene 50.000 habitantes, pues se considera como municipio de eso, ¿no? Población de
tensionada. Sí, porque los,
¿no?,
pisos de Gavà Mar... Hostia, madre mía, ¿eh?
¿Eh?
Los pisos de Gavà Mar...
Bueno, pero eso ya es la zona pija.
Coño, pero también, coño, es zona tensionada. También tiene, es zona tensionada.
Sí, Gavà será Gavà, no hará distinción en,
claro,
la zona,
claro,
que yo vivo, es que también me refiero, con la zona de Gavà Playa, ¿vale? También se considerará, pero bueno, allí sí, aquí sí, en Gavà están hartos, bueno, los hartos que han subido últimamente, Gavà, Castelldefels, Viladecans, toda esta zona ha subido bastante, pues ya no te digo en Gavà Playa, pero bueno, es que allí lo que alquilas, como que dices, hay algún bloque, pero...
Hay bastantes... Ya no hay tanta casa unifamiliar.
Mira.
Sino hay también bastantes bloques.
Lucas Esteban, mira, ya lo he encontrado.
Sí.
¿Ves? En Barcelona hay 10 distritos y 73 barrios.
¿Ves?
Vale. Entonces, claro, no es lo mismo un barrio que otro.
Claro, aquí tirarán por distrito, seguro. En el caso de Barcelona tirarán por distrito.
Y luego, evidentemente, cada distrito tiene una densidad por metro cuadrado de gente que en otros.
Sí. Claro, bueno, es que es algo bastante complejo, ¿no? Por lo menos de es analizar
que,
bueno, así
es que
de pronto.
Ahí viene mi pregunta, ¿no? Es decir, todo lo que es un municipio lo van a considerar como zona tensionada. Es que, porque ahora, volviendo a lo que hablábamos de la zona alta de Barcelona, la zona que hay manzanas enteras para una sola vivienda unifamiliar con jardín y guardias de seguridad, ¿se van a beneficiar igual,
sí, claro,
que los que están en una zona un poco más degrinada, digamos, más de bajo coste y de bajo de todo?
Claro que se van a beneficiar. Porque, por el simple hecho de que da igual si es de un pequeño empresario, o sea, de un familiar, o sea, de una persona que tiene uno o dos casas o dos pisos para alquilar, a un gran tenedor. Con esta ley lo que han hecho es equipararlos por igual. Que sí, el que tiene más, pues obviamente es el que más va a tener que pagar. Y el que antes también se va a beneficiar. Aquel que, como Esteban, pues bueno, va a tardar más en beneficiarse, pero también no lo va a perjudicar de la misma manera que a un gran tenedor. Y en este tipo de ocasiones, esas casas están alquiladas, son propietarios, son grandes tenedores que tienen ese tipo de residencias. Porque sí, no solo, bueno, en Barcelona, sino donde yo vivo, hay residencias por casi 20.000 euros al mes. O sea, y luego te ves pisos de 70 metros cuadrados por 1.600 euros de alquiler, y son pisos de hace 60 años. Entonces, bueno, aquí la zona, la cosa está bastante cara en ese sentido. Pero claro, con los pisos viejos, modernos, y si son modernos, pues más pica todavía. Y depende en qué parte del municipio, también suben más. Donde yo vivo es como en donde vive Esteban. No es lo mismo la parte de más alejada centro del pueblo que la parte de la playa. O sea, no tiene que ver. Hasta incluso la parte del centro del pueblo es igual de caro que alquilarlo cerca de la playa. Por lo menos a nosotros, que somos más pueblos más costeros. Los pueblos que están más metidos hacia adentro, pues algunos habrán con zonas tensionadas. Pero no lo sé. El tema es que ahí ya no he mirado directamente cuáles son más costeros y cuáles no. Porque hasta incluso en Mallorca también pasa igual. En las Islas Baleares también pasa lo mismo. En Valencia también pasa lo mismo. Y en algunos pueblos de zonas de interior, como Madrid, también pasa lo mismo. O sea, y ahí no hay costas ni nada por el estilo, por mucha playa que hagan artificial y todo eso. Entonces, claro, no. Allí los precios también son caros. Hasta incluso se hablan que Alarcón de... No, uy, ¿cómo era? Pozuelo de Alarcón, ¿puede ser?
Sí.
Que ahí es el uno de los sitios donde más caro están los pisos de alquiler. 1.200 euros. Pero claro, a mí me da también rabia que den ese tipo de datos así a la palestra sin realmente decir, vale, pues aquí el metro cuadrado es el más caro de toda España. El metro cuadrado de alquiler. Y dices, vale, para que un piso de 50 metros, pues te esté costando 1.200 euros. Oye, pues sí que es caro, vale. Ya depende. Es que donde yo vivo, en el mismo municipio donde yo vivo, hay varias referencias. Te puedes encontrar algunos de 10 euros el metro cuadrado, hasta incluso por encima de los 20 euros el metro cuadrado. Y depende de la zona donde estén ubicados. O sea, ya en el mismo municipio hay discrepancias con el mismo precio del alquiler.
Y no solamente la misma zona. Tú ahora imagínate un bloque de pisos de, yo qué sé, 10 pisos de altura.
Sí, sí, sí.
Que el edificio tenga 30 o 40 años construido. Y seguramente habrá pisos que a lo mejor están recién reformados y están de...
Y incrementan su valor, sí.
Claro, y los pisos que estén sin reformar, evidentemente, tiene otro valor.
Exacto. Entonces, que ya como dices tú, en el mismo bloque hay discrepancias, o sea...
Claro, claro, claro.
Claro, eso no. ¿Cómo lo van a arreglar? Porque eso es muy difícil de tocar. O sea,
no, pues todo depende, ¿no? Un poco, no es lo mismo que tú alquiles un piso amueblado que sin amueblar. Entonces tiene otro precio, si está amueblado.
Pues no,
quiera o no quiera, esa persona entra a vivir y lo tiene todo.
Sí, ¿vale? ya, pero en definitiva no, o sea, yo he visto precios de pisos de alquiler, ¿vale?
Sí.
Sin amueblar y con amueblar, y cuestan lo mismo.
Pues
lo mismo,
en la
Esteban.
Misma zona, el mismo, sí, características.
Sí, 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 sí. Claro, sí. Es que
igual.
Es muy raro, ¿eh?
No, te cobran lo mismo.
No son iguales,
te cobran lo mismo.
Las características no serán iguales, Lucas.
No, que sí. Que sí.
Yo te digo que yo sí lo he tenido de alquilado.
Sí, pero claro.
Con amueblado y alquilado sin amueblado. Al
sí, final, pero
como
claro,
más,
tú.
Más cuenta me sale a mí. Y a cualquier es
tú has sobrado bien, ¿vale? Tú has sobrado bien, tú has sobrado de una forma y dices, bueno, pues como no hay muebles, no hay nada dentro, lo podría alquilar, por un ejemplo, por 100 euros menos, ¿vale? Pero es que los que yo he visto tienen esa picaresca de decir, no, aquí este piso ponen que la media de un piso de mis características y metros cuadrados, que es lo que realmente, que es su prioridad, sobre todo los metros cuadrados y que esté cerca de cualquier sitio. Ahí donde realmente ponen el precio. No te dicen, no te bajan el precio si estás sin muebles. No. O sea, da igual que estés sin muebles.
No, si bajártelo no. Lo que pasa es que te lo suben si tienes muebles. Eso es lo que digo yo. Si el piso vale 700, volviendo al precio que yo daba, 700. Con muebles, pues a lo mejor son 750.
No sé yo si los pisos entiendo. Que he entrado, no. O sea, al principio entré con pisos que sí que ha habido de electrodomésticos. Y en este caso yo pago lo mismo, con o sin muebles. No he notado esa diferencia de decirme y directamente con la finca y decirme no, es que con muebles te va a costar más. Y yo he dicho, oye, ¿puedes quitar los muebles? Y dice, si quito los muebles, el precio no te lo voy a bajar. Igual, te lo voy a dejar al mismo precio. No va a ser bueno, más barato ya, porque tengas inmuebles.
Eso ya es el propietario que nos quiere.
Claro, no, pero claro, pero lo normal sería,
es
bueno,
que,
pues si
es
me...
Es que lo que dice el propietario, si luego tengo que alquilar un, ¿cómo se dice?
Un trastero y todo eso.
Un trastero para dejar todos mis muebles y
pues
tal.
A ver, yo lo entiendo ahí.
Yo, ya te dije, yo empecé a alquilarlo con amueblado y al final decidí que no. Hasta la misma de la inmobiliaria ya me la dejó. No
es
te vale la pena.
No, es mucho mejor.
No te vale la pena porque a la que se cargue cualquier cosa se la vas a tener que poner. porque se la está alquilando. ¿Se ha roto la cama? Hay que ponerle a la cama. No sé cómo me...
Sí, ya.
Ciertas cosas se las tienes que reponer porque te lo ha alquilado con esas opciones. De que ellos hagan y que pongan lo que
mira,
quieran.
Yo en el piso que estoy
y
a...
que se lleven
en
todo el lo que piso quieran. Y todo.
En el piso que estoy actualmente había muebles y me dijo, ya, si los quieres te los queda y si no los tira. Sí. Y dice, porque es que no vale la... Ya sé que a mí me ha dicho de la inmobiliaria que es que no vale la pena. O sea, le hago caso a la de la inmobiliaria, quieres los muebles, te los quedas. Que se rompen, los tiras. Y ya está. O sea,
vale, sí.
Primero, en el caso mío, que sé que hay casos que no, que si se rompe la mesa, el dueño dice, no. Tú has entrado con la mesa nueva, pues a mí me pones la mesa tal y como estaba. Y si la has roto tú, pues te espabila y me pones una nueva.
Eso es correcto. Si yo le dejo una mesa nueva de trinca en el comedor... Y luego, cuando encuentro trizas, pues del depósito o algo...
Claro, o lo pones tú o se quita del depósito, que es lo normal y como se debería de tratar, pero claro...
Que habrán eso, sitios que... Es otro que no. Para hablar, sí. Quedaría abrir un melón ahora, lo del depósito de...
Hostia, lo del depósito... De,
que tienes que tela. Que no es tan fácil decir, pues mira, me lo cojo de aquí, ¿eh?
No, sería ilegal.
Tú le tienes que devolver, según la ley, le tienes que devolver el depósito y luego reclamarle. Y ¿sí? Ahí ya...
El depósito uno no se lo puede quedar, va a un fondo específico. No te lo puedes quedar.
Multar, ¿eh? Y todo.
Algo de...
Incasol se llama.
Incasol, exactamente.
Aquí en Cataluña se llama... Incasol. Que exactamente. Traducido es Instituto de no sé qué. A ver, ¿cómo se diría? Incasol. Instituto Catalán del Sol. Del suelo, ¿vale? Instituto Catalán del Suelo. Sí. Incasol. ¿Vale?
Se refiere del espacio que ocupa, no del suelo de donde pisamos.
Es que nosotros, tu vivienda tiene un valor del suelo, tiene un valor de la
el
vivienda,
valor catastral,
valor
el valor catastral.
Suelo, el valor sí, de esto. Entonces es de esto. El suelo, sí, es el terreno, para que lo entendamos. Sí, es el terreno. Donde está ubicado tu vivienda, ¿no?
Exacto.
Pues
Sonia, referente a esto, dice, pues te quedas sin fianza, que para eso te la piden.
Si destroza algo te queda la fianza. Sí, ya lo sé que está por ahí, pero el otro día leí un artículo que decía que y lo hablaba como una abogada, decía que tú estás obligado como propietario o arrendatario o arrendador a devolverla y después reclamarle por esos daños.
Sí, pero
y que la ley decía, bueno, más o menos, lo leí
sí,
por
sí, pero en la práctica no se hace así. En la práctica no,
en la práctica,
oye,
ya te lo digo, lo que a mí me pasó.
Sí, sí.
Yo vino uno y entré en el piso y el piso, de verdad, porque ellos, te digo el artículo que me acuerdo un poco, que hablaba sobre el desgaste de la vivienda. Pero ya lo del desgaste es, vale, yo entiendo que la pintura, que las rayadas, que la de... Pero los boquetes, las racholas del baño. Entonces yo al final decidí devolverle el dinero. Vale, pues te devuelvo y luego ahora te devolveré la otra. Te lo doy en dos veces, quedé con él. Pero chico, me tuve que gastar 300 euros en arreglar el cuarto de baño, ¿eh? Entonces se lo dije que yo no le devolvía la cantidad. Bueno, me dijo que era un ladrón, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, pero si es que... Y yo le envié fotos, le envié de todo. Digo, pero tú has visto cómo me han dejado el piso, chico. Tú me has visto, vale, yo ya, mira, lo de la pintura, lo de las paredes rayadas, ¿no? Sí, no rayadas sí. De boli, sino rayadas. Pero es que el cuarto baño he tenido que meter unas personas a que me lo arreglen, porque es que lo habéis destrozado.
Yo te puedo asegurar que muchas veces que las racholas se rompan, nada más que al pisarla, depende de quien haya hecho el apaño. Si te han hecho un...
Sí,
¿vale?
No, sí,
te lo digo porque...
Sí, yo no te niego, pero...
Yo he trabajado en eso y esta es la manera más jodida, que es la manera más sencilla para que al tiempo esa rachola se termine rompiendo
y te tengan que volver a solicitar la... Decir que es desgaste. Y yo para mí no era desgaste. Viendo todo el piso no era desgaste.
A ver, depende, ¿no? O sea, ¿sabes? Yo te puedo asegurar que yo en mi casa tengo algunas rachuelas del suelo rotas y no ha sido... por destrozo, sino por pisar nada más y decir, acaba de crujir la rachola, sí, acaba de crujir, exactamente. Y a ver, sí, o sea, yo peso, pero no para romper una rachola en ese sentido.
Pero eso ya mejor, ya depende de lo que sea, mejor ya entraría el propietario, el que debería reparar esa avería, ver, ¿no? Como que dice o algo.
No, bueno, también el tema que, no sé, todavía no se lo he dicho a ella, no sé lo que decir hasta que no me renueve el contrato.
Díselo, bueno, cuando pueda. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también hay inquilinos, y ya te lo digo,
sí,
que se destrozan. Creen que entra en todo incluido. No. Yo llevaba uno que llevaba 2 años conmigo, se le estropeó el grifo y me decía que le tenía que cambiar el grifo. No. Chica, llevas 2 años ya. El grifo, cuando yo te lo di, funcionaba ya. Del uso tú, diario, es de las cosas. Esto lo tienes que pagar tú. Y cabrea, ¿por qué tenía que pagar ella? Porque no estás en un todo incluido, chica.
Claro, es que está el desgaste y luego está el mal uso.
Es como si fuera tuya la vivienda. Aquello no puedo entrar en su vivienda mientras ella viva. Ahí, donde tú vives, ella no puede entrar, tu propietaria, tu vivienda.
Sí, yo le doy permiso,
porque eres,
sí,
tú el dueño actualmente. Dueño, sí, me refiero, el del uso.
Sí,
es tú,
sí,
tu privado.
Sí, sí. Ella, por mucho que tenga llaves, no podría entrar a mi casa.
No, sería allanamiento.
Sí, bueno, sí, claro, exactamente.
Sí, sería allanamiento. Si un día te la encuentra allí, sería allanamiento.
A ver, no creo totalmente que lo haga. No creo que lo haga. Es una persona bastante responsable y muy amigable, y pues eso, de momento no he tenido yo inconvenientes con ella, pero claro, también sé que hay inquilinos y hay propietarios, o sea, que también hay más de uno que se las trae, que ya los he tenido también, que ya los he tenido, pero... Yeah.
Sí, que comentarios lo que pone la Sonia, que lo...
Aquí Sonia nos dice a este respecto... La citada ley establece un plazo de 1 mes desde que se entregan las llaves para que el casero devuelva la fianza antes de que se generen intereses por ella. El saldo de la fianza en metálico se deba de ser sustituido al arrendatario al final del arriendo. Devengará el interés legal transcurrido 1 mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiese hecho efectiva dicha restitución.
Claro. Uno de los pisos donde yo me fui antes de estar aquí, yo tenía lo que es la fianza, ¿vale? Y nosotros pues pintamos el piso, quitamos todos los tacos de la pared, masillamos las paredes, todo lo que habíamos puesto de embellecedores para el techo, todo tuvimos que quitar, pasarle masilla, lijarlo y pintarlo. Y aún así, no le gustó cómo quedó y me dio menos dinero. Pero solo porque no le gustó cómo había quedado pintado. Porque dice, yo es que igualmente, pues sí, habéis pintado, pero tengo que traer yo a mis pintores. Porque sí, está bien, pero no me gusta cómo lo habéis dejado.
Pues yo
y me devolvieron menos.
Te leí yo, esta chica abogada, o un artículo. No me acuerdo si era un vídeo o un artículo, porque hace tiempo que lo... Y que decía que ciertas cosas las consideran como desgaste de uso. Y desgaste de uso.
Hombre, el
no
suelo. Si el suelo es
no
de parque.
Otra cosa son destrozos.
Sí, claro.
Otra cosa,
claro,
es destrozos.
Sí, sí.
Que es lo que yo te comento que a mí me pasó. No era un desgaste, que entiendo el desgaste. Y la semana. Si ya destrozo un boquete abierto en las paredes para pasar algo, pero boquete, uh-huh. De un lado a otro, lo que te he dicho del cuarto de baño. ¿Vale? Ya eran destrozos. Pero una barbacoa, porque es un piso que tenía. De esto con solario arriba, una barbacoa de aquella que no puedes meter leña porque las petas, no sé qué tipo de barbacoa es, solo puedes meter carbón porque la de le metes leña y la petó, o sea, que valía la barbacoa, ya la barbacoa, no sé si valía una barbacoa de ese estilo 200 o 300 pavos, ya la tuve que cambiar. Pero por desgaste de pintar, porque haya de esto, es desgaste de uso. Eso es lo que decía esta abogada. No sé si... Lo típico es que siempre palme un... Yo, por mi experiencia, casi siempre he palmado yo dinero.
Sí, claro.
Por el desgaste, casi, claro, siempre. Excepto este caso, tema, que ya le dije que no.
Claro, bueno. El tema es, con toda esta ley, ¿vale? Es promover el alquiler. Yo no sé si realmente lo van a promover porque, claro, hasta incluso aquellas personas que tienen los pisos vacíos, que a lo mejor llevan 2, 3, 4 años esos pisos cerrados, no están puestos al mercado, En algunos casos, hasta incluso se pueden meter una multa de un 100%, de un 150% en el IBI. O sea, que sí, eso es una salvajada. O sea, es una multa considerable. O sea, y eso por piso. O sea, no sé yo si así.
Pero eso a los grandes tenedores, ¿no?
A los grandes tenedores, ¿eh?
Y a los pequeños no.
Pero un particular. Yo diría que no, ¿eh? Un particular que tenga un piso, una vivienda o dos, eso no está considerado.
Creo que así, ¿eh? Creo que también igual, ¿eh?
No, hablan sobre. Yo también lo entiendo como a Jordi. Hablan sobre la figura del gran tenedor, ¿no?
Yo creo que aquí hablan en ambos, ¿eh?
Cerrada, que quieres especular, que juegas un poco. Y por eso.
Porque además. Acordaros, ahora este año pasado, que se hablaba de grandes tenedores que lo que hacían era diversificar en yo qué sé, 10, 12, 15 empresas el monopolio de sus empresas para que no se convirtieran en grandes tenedores. Y entonces sí. Al final dividían toda esa inmobiliaria en las diferentes empresas que tenían. Iban creando más empresas para nunca ser grandes tenedores, para nunca ser empresas de más de 10 viviendas. Es que al final echa la ley, echa la trampa. Sí, el problema es ese.
Sí, a ver, yo tengo entendido que es para todos, o sea, que es para cualquier piso vacío, ¿eh? O sea, yo tengo entendido que es para cualquier piso vacío que no esté puesto al mercado. O sea, tú puedes tener el piso vacío. Si en dos años no lo has alquilado, pues no lo has alquilado, pero que tiene que estar en el mercado. Puesto
pero
en el
mercado. Fácil como hacerte sí, nada de esto.
Exacto,
vamos a decir un
particular. Pero ¿cómo demuestras?
Ahora empadronas a tu hijo o te empadronas tú en ese sitio y ahora quien dice, no, yo estoy empadronado en este sitio.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Mis suegros ahora están en una residencia. Tienen su vivienda y está cerrada. Se va todas las semanas y se va a dar una vuelta y demás, pero claro, está en una residencia que en un principio no saben si va a ser definitivo o va a ser temporal. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que porque está la vivienda cerrada van a decir que le van a poner una penalización porque está cerrada?
Yo creo que tendrían que demostrar que, pues eso. Que,
bueno, no sé. pero ¿qué demuestras?
¿Cómo lo demuestras? Sí,
porque hay una incerteza en un principio. Cada año que pasa son un año más mayores y cada año necesitan más ayudas, pero ¿y si en la residencia consiguen recuperarse y ellos prefieren volverse a casa? Y en casa, con una ayuda en casa, prefieren estar en el domicilio. Es que es muy complicado el decidir eso en un particular, ¿eh?
Sí, la verdad que es un poco...
Sí, a ver, es que te está jodida la cosa por eso mismo, ¿no? Porque aunque sea una ley y tal, pero claro, habrá algunos vacíos, algunas vacíos,
mira,
por
Lucas,
algunas legales.
Lucas,
dime.
Lucas, aquí Sonia está diciendo que hay recargos del 150% del IBI en casas vacías y topes de alquiler de grandes propietarios, lo que hablábamos.
Ah, vale.
De grandes tenedores.
No, yo ahí tenía entendido.
Sonia, ¿qué te refieres a qué parte de la conversación? Porque me he perdido, perdona. Los pequeños tenedores podrán beneficiarse de bonificaciones si bajan los precios.
Sí, eso sí.
Y luego dice, el acuerdo de vivienda incluye que un impuesto de vivienda vacía que se traducirá en un recargo del impuesto sobre bienes sobre el IBI, sobre bienes bienes inmuebles, el IBI, hasta un 150% podrán aplicar el ayuntamiento sobre viviendas desocupadas. Este gravamen afectará a todas las viviendas deshabitadas y dependerá exclusivamente de los consignatarios.
Consistorio. Del ayuntamiento.
Sí, claro. O sea, ahí será el ayuntamiento que lo aplique o no lo aplique, ¿no? Eso es lo que da a entender, ¿no, Jordi?
Hombre, yo lo de Sonia que dice dos viviendas.
Sí, perdona,
que
Lucas.
Grandes tenedores.
Estaban aquí.
Que yo sepa, ¿no? Es a partir
tocando
de
la puerta.
Ya.
Dice Sonia, comenta Sonia que dos. Teniendo dos viviendas ya se considera grande.
No,
dentro
no,
del grupo, yo que yo sé.
No, es pequeño, 10, ¿eh? Gran tenedor es a partir de 10 viviendas. Yo tengo entendido, a no ser que no hayan bajado el umbral, pero que yo sé, verán a partir de 10 viviendas, el gran tenedor.
Pero pone, el gran tenedor es aquella persona fiscal o jurídica que sea titular de más de 10 viviendas.
Vale, exacto. No, es que está diciendo Sonia que se le ha ido el dedo con el teclado, ah, o que le ha corregido, que quería poner 10 y ha puesto 2.
Ah, vale.
Vale.
Ahora es que hemos leído demasiado rápido.
Ahora que tengo 2 o 3, coño, 4, ahora 5.
No. Gran tenedor, yo lo tengo claro que son 10. Y a partir de ahí, pues es pequeño tenedor o un empresario, pues eso, pequeño, básicamente.
Gran tenedor, pequeño tenedor. Es el de postre, ¿no? El pequeño tenedor.
Sí,
el de
postre. O para las ostras o algo, ¿no? Así.
Para el pescado, ¿no? Para el pescado, ¿no?
Para el pescado. Pescado fresco.
Sí. Lo que sí que yo tengo que decir que hoy en día, no sé si se está dando. Y ya no, yo vi la vivienda de alquiler que tenemos aquí en Gabá, que tenemos. Esta sí que la tenemos, y nosotros la tenemos puesta por la. ¿Cómo se dice? Por la bolsa de vivienda del ayuntamiento.
Pero entonces tú crees
y eso sí que nos han beneficiado, eso hoy en día, ¿eh? Sí que tenemos una bonificación en el IBI, independientemente de todo esto que ha sacado. Nosotros pagamos menos IBI por esa vivienda, ¿vale? Por tenerla alquilada a través de la bolsa de...
¿Pero a través de la bolsa social o bolsa normal?
Ah, no sé, yo qué sé, nosotros...
Claro, el tema es que, claro...
Y el ayuntamiento fue el que nos...
Eso, lo que está diciendo Esteban, si no voy confundido, que hay municipios que el ayuntamiento hace un poco de filtro, como lo que hacen al final las inmobiliarias.
Sí.
Es decir, vale, pues tengo una bolsa de viviendas y al final pues hacen un poco de filtro para eso, para la gente que va a informarse o va a pedir una vivienda.
Claro, porque tienes el respaldo de que es el ayuntamiento el que ha hecho la verificación de esa persona, ¿no? O cómo funciona, Esteban. Coméntanos un poco cómo funciona el tema.
Son ellos, son los que se encargan. Nosotros ya no tenemos. Mira, igual que yo tenía cuando la tenía en la otra población,
sí,
cuando tuvimos la otra vivienda, que eran Cubellas, que era zona de costa. Que vendimos ahora, bueno, para comprarnos donde estoy ahora, nosotros allí sí que lo gestionaba yo. Y ahí iba una inmobiliaria muchas veces, casi todos los contratos fue con inmobiliaria, excepto uno, y bueno, y había un contacto entre yo y esa persona. Cosa que a través del ayuntamiento nosotros solo hemos aportado, pues tenemos esta vivienda, tal, y ellos se han encargado de buscar, de hacer el contrato, tal. Nosotros no tenemos relación ninguna. Sabemos porque existe el contrato de cómo se llama esa persona, pero no sabemos su número de teléfono, su número de contacto. Hombre, sí, podemos ir a tocar la puerta. Oye, mira que soy el propietario, ¿no? Pero no tenemos. Entonces, esa relación para nosotros... se ha desvinculado totalmente, que para nosotros es más cómoda, porque la verdad que yo he tenido pues muchos muy buenos inquilinos, gracias a Dios, pero también he tenido muchos aquel que todo incluido, que decía, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y entonces esta cosa nosotros al principio tuvimos con un tema de consumibles, de tema de luz y gas, porque hasta tal fecha pagas tú y a partir de tal fecha el contrato tiene que ir de la luz, del agua y del gas a tu nombre, pues lo pagas tú. Hubo un dinerillo, ¿vale? Poco, ¿no? Pero hubo... Entonces nosotros solo fuimos al ayuntamiento, a la sección que lo... Mira, oye, ¿qué pasa esto? Y esto nos falta dinero, nos falta porque... Yo no voy a pagar la luz, el agua o el gas de una persona, de algo que yo no consumí, ¿no? Y entonces el ayuntamiento es el que tramite, el que habla con el inquilino, el que hace. Y yo para nosotros eso pues no ha sido más cómodo. Hemos también a unos precios más económicos que si hubiese ido a una inmobiliaria, al inquilino, ¿vale? Pero a mí me parece bien, es lo que, volviendo un poco al
principio de todo.
Nosotros pensamos, pues tenemos una vivienda, pues bueno, vamos a de esto, algo nos produce, no es algo que, pero algo nos produce, alguien se puede beneficiar, sí puedo ponerlo a través de una inmobiliaria, seguro que 100 euros más caro, ¿vale? Que pues, 100 euros por
o más.
12 meses son 1.200 pavos,
o más,
seamos claros, ¿vale? O 100 euros, o tal, O, mira, con esto nosotros nos parece bien, alguien se beneficia, no paga, que muchas cobran uno o dos meses de comisión, ¿vale?
Lo normal, Esteban, lo normal es dos meses de fianza, ¿vale? Sí. Aquí es lo normal, en verdad, no hay nada estipulado para que el propietario, tú puedes pedir 20 meses de fianza si quieres. Porque en ningún sitio no está estipulado. Lo normal y lo ético es entre uno y dos, ¿vale? Aquí sí que depende si está amueblado o
pero,
no.
Pero eso
y luego, por, y luego por... el mes, si lo vas por finca, el mes correspondiente al alquiler y luego el un mes que se lleva a la finca. Más pues, los 200 o 240 que llegan a cobrar algunas inmobiliarias.
No, no. Mira, yo te digo lo que cobran.
Eso es lo que están haciendo algunas, no todas. Decir,
te digo lo que hacen las inmobiliarias. Algunas, no sé si todas, yo con las que he trabajado. Sí. Primero, los dos meses de fianza, si tú pides dos meses, da igual, es dinero que yo cojo y lo meto en el incasol que hemos dicho antes, ¿vale? Lo dejas en el incasol y queda reservado ahí, yo no lo toco, ni obtengo ni viene. El día que se va el inquilino se saca y lo que decíamos, se le devuelve viendo las circunstancias, ¿vale? Ok. Luego, ¿qué hace la inmobiliaria? Vale. A eso, me dan dos meses de fianza. Yo tengo uno solo. A través del ayuntamiento le hemos cogido solo un mes de fianza. Vale, uno. El mes en curso, porque es el mes que vas a entrar. Págame el mes en curso. Ok. Y luego, ¿me entiendes? Las inmobiliarias suelen cobrar otra mensualidad de comisión para ellas. Y algunas, si me apuras, hasta le cobran 100 o 200 pavos por un contrato que te puedes descargar de internet, claro, y rellenarlo.
Es lo que he dicho yo, mira, el contrato de piso donde yo estoy, me lo dice la doña, oye, si quieres lo haces por finca, pero si te quedas el dinero, llevo yo el contrato y lo firmas, ¿vale?
Que, perfecto. A ver, que vuelvo a decir, que yo no, que no, que no se me entienda mal. Oye, que la inmobiliaria tiene un negocio y tiene que hacer
sí,
dinero.
Sí, pero no, lo de cobrar claro, el contrato...
Pero que yo, al hacerlo no a través del ayuntamiento, eso se ha ahorrado también.
O sea, vale, inquilino. O sea que por el ayuntamiento solo paga lo que sería los meses de fianza que le pide el ayuntamiento y el mes correspondiente de alquiler y ya está.
El mes, un mes de fianza y el mes correspondiente. ¡Holy! No más.
¡Holy! O sea, eso ayuda mucho,
Eso es lo que hace.
Eso ayuda mucho, Eso ayuda mucho.
Y a nosotros
porque...
nos parece bien. Es como si le pide, es lo que dices tú. O tú te imaginas que le pide 20 meses. A mí me da igual que le pida 20 meses. Si yo, por mucho que me dé los 20 meses, no los puedo tocar. Los tengo que ingresar.
Exactamente. Sí,
me los podría quedar, pero como me cacen, me puede costar la broma casi el doble.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Hay una multa de la hostia, te puedes meter.
Sí.
Dime que ha ido con mal intención.
Lo sé.
Yo no tengo, pues yo lo que he hecho es ingresarlo en el banco a través de rellenar, que tienes que rellenar un formulario y toda la historia, que yo, nosotros, gracias a Dios, lo sabemos, pero que si no lo sabes y te lo hace la inmobiliaria a ti, piensa que te va a cobrar dinero, que es normal, que un servicio.
Claro,
que
yo lo, a ver.
¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Pero bueno, que
claro, es que, a ver, eso. Para que la gente se haga una idea, ¿vale? Aquellos que no buscan porque no lo necesitan un piso de alquiler, ¿vale? El tema es que, pongamos un ejemplo, que el piso cuesta 1.000 euros. Pues ya de entrada serían los dos meses en teóricos de fianza,
el mes en curso, 3.000 más 1.000 pavos,
1.000 pavos para la inmobiliaria y lo que te cobren o no te cobren de contrato, que ronda de entre los 150 euros a los 300 euros.
Sí.
O sea, y no hay precio estipulado, o sea, y lo digo así, no hay un precio estipulado, o sea, ellos dicen, te cobro 180, te cobro 200 y tú lo tienes que pagar tranquilo, porque te han cobrado 200 euros por un contrato que realmente a ellos no les ha llevado ni 5 minutos a hacerlo, porque, como ha dicho Esteban, ya hay contratos así de internet que...
Sí, buscas en internet.
Que, aparte, que ellos no lo descargan en internet, lo descargan de su base de datos, de su propia base de datos.
Es reutilizable.
O sea, es reutilizable.
Tú haces el primer año un contrato... Al final las agencias o las inmobiliarias viven de ello.
Y luego, negocio, mira,
A ver, ellos se quejan, ellos se quejan.
Legal y correcto,
a ver, ellos se quejan.
Que no quede claro.
Sí, pero yo estuve escuchando hace tiempo cuando hablaron con el tema de la ley del alquiler y todo esto, ¿vale? Empresas de fincas y tal, ¿vale? Del mundo de la inmobiliaria se quejaban de que ¿por qué ellos no pueden cobrar a la hora de realizar un contrato? O sea, que ellos el no cobrar el contrato es perdían dinero por no hacer eso. A ver, tú te vas a firmar un contrato a la Telefónica a una tienda de telefonía, ¿vale? Por poner un ejemplo, y no te cobran un dinero extra por el contrato, sí que te cobran por cambiar el contrato antes de tiempo, ¿vale? Una penalización, ¿vale? Pero no te cobran el dinero por ese contrato. O sea, y en otros sitios, tres cuartas partes de lo mismo.
Es que no es lo mismo, estás mezclando churros con merinas, no tiene nada que ver.
Yo he dicho que he puesto un ejemplo, a lo mejor no es el mejor ejemplo.
Sí, pero no tiene nada que ver. A ver, piensa que la gente trabaja para ganar dinero.
Ya. O sea,
ya de lo que sea.
Sí,
¿vale?
Una cosa no quita la otra.
Exacto, entonces, si en esto que estamos hablando hoy, las inmobiliarias, si te hace una gestión, es igual que si tú vas a un gestor y te vas a hacer la declaración de la renta.
Sí, te cobran pues una media de 60 euros.
Pues ya está. Y tú dices, pues que la declaración de la renta, tú te descargas el borrador y si está todo correcto no haces nada más.
Sí, ahí lo haces, claro, sí. Pero si lo haces mal, te jodes.
Vale. Bueno, si bajas el borrador y lo aceptas...
Al final te cobran por una faena, sea la que sea. Lo que tú estabas diciendo de la telefonía, la gran empresa que tú le vas a pagar la factura todos los meses, le está dando una comisión, le está pagando un dinero para que haga una gestión.
Chino, sí.
Bueno, eso no tiene nada que ver. Evidentemente, esa persona que está trabajando allí, que te ha atendido, él cobra a final de mes. Ese dinero venga de donde venga.
Sí, claro.
Vale, pues en este caso, pues a ti te cobran. ¿Qué te interesa? Bien. ¿Qué no te interesa? Pues te vas a otro sitio. O lo haces de otra manera.
Sí.
Es lo que yo te digo, que yo lo hemos llevado a la bolsa esta, porque ahí el inquilino ha salido beneficiado si la misma gestión
porque ahí,
sería.
Porque ahí hay una parte que está subvencionada, entre comillas, sí. Porque la gestión la está llevando la administración pública del ayuntamiento.
Exacto.
Y el ayuntamiento lo único que está implicando es una parte de algún funcionario, unas X horas al día en hacer una labor que al final va de cara al municipio.
Sí, digamos, es un servicio que da el ayuntamiento.
Exacto. Los ayuntamientos, ¿de qué funcionan? De los impuestos de los contribuyentes de ese municipio. Es que al final es una rueda. Si ese ayuntamiento te está ofreciendo un servicio extra por hacer una gestión inmobiliaria, pues oye, fantástico.
Sí, porque es lo que gana el ayuntamiento. A la larga es lo que gana el ayuntamiento.
Bueno, el ayuntamiento al chico este no le cobrará, excepto tenga un coche, ¿vale? Y lo tenga allí, vamos a decir. Pero es igual, cualquier persona.
Sí, no, pero.
Cualquier persona que venga a vivir una de estos, aunque no pague el impuesto de esto, quieras o no quieras, está consumiendo, está haciendo gasto dentro del ayuntamiento, yendo a la farmacia, yendo al mercado, yendo a donde sea, ¿me entiendes? A la frutería, etc, etc. Entonces, quieras o no quieras, está creando riqueza.
Lo que digo yo, que a la larga le beneficia al ayuntamiento.
Sí, pero es que lo que decimos, al final, los ayuntamientos al final son como una
empresa,
grande o pequeña empresa, sí, que gestiona los impuestos de los contribuyentes de ese municipio.
Exacto.
Entonces al final hay un equipo político que hace unas directrices de cómo quiere que gestionen los impuestos los funcionarios de ese ayuntamiento o de esa entidad pública, y al final, pues, ¿cómo consiguen mantener todo eso? Pues teniendo a sus contribuyentes contentos, que la mayoría dirá, pues mira, pues como lo están haciendo bien y me gusta cómo lo gestiona, pues seguimos votando a ese partido político o a ese grupo de partidos políticos para que sigan manteniendo las mismas ventajas o desventajas, depende para quienes sean de cada municipio.
Sí, y sí, claro.
Añadiendo esto, que Sonia hace un ratito nos ha puesto aquí un texto que dice: la ley de arrendamientos urbanos, en su artículo 36, estipula que esta es la obligatoria que determina la cantidad a la celebración del contrato, que será obligatoria la existencia de la presentación de la fianza en metálico en la cantidad equivalente a la mensualidad de la renta del arrendamiento de viviendas y dos del arrendatario para un distinto de la vivienda estipulado. Viene la ley, otra cosa es la que se cumpla.
O sea, que para ley...
Lo que estipula la ley, otra cosa es lo que se compra.
Claro, es lo que llevamos hablando hace un, un ratito.
Es como todo. Yo solo he comentado la experiencia y me repito, ya concluyo con esto yo en este aspecto. Es eso, ¿no? Es intentar darle salida a tu vivienda a través de un ayuntamiento que se encarga de hacer las gestiones y todo, donde da unos beneficios a un inquilino de ahorrarse ese dinero a través de una inmobiliaria. Con esto no quiero decir que las inmobiliarias son tal y tal. Oye, tienen un negocio y ellos tienen que ganarse la vida. Y por sus servicios cobran. Y me parece correcto. Unas cobrarán más, otras cobrarán menos. Eso ya cada uno. Yo, pues la verdad, que si yo tengo que hacer un contrato, pues buscaré mi contrato, no pagaré 150 euros. Pero eso es cada uno. Hay gente, si va mi madre, por ejemplo, que no se casa porque iría conmigo, pero si va una gente... pues que no sabe hacerlo, pues habrá que pagarlo. Si es que queda más remedio. Es que es eso. Cuando tú no sabes hacer alguna cosa, la tienes que pagar a alguien que lo sepa. Entonces, para eso existen inmobiliarias y otros abogados y médicos y dentistas y todas estas cosas. Que saber hacer una cosa que tú te pudieras arreglar la boca, pues te la
arreglabas tú solo. Sí.
No sé si me explico.
El tema es que te salga bien o no.
Pero bueno, me refiero en eso, que yo no me parece, que me parece muy bien las inmobiliarias y ahí están, ¿no? Y me parece muy bien y es un servicio que dan muy bueno y me parece bien. Pasa que yo he sido una manera de incentivar.
¿Hoy? ¿Hola? ¿Hola?
Del Ayuntamiento de Gavá, pues mi vivienda.
¿Estás caído?
Su conexión a internet es inestable.
¿Ah?
¿La mía?
Uy, Lucas, ¿qué ha pasado
ahí? Eres tú el inestable, ¿eh?
Yo estoy flipando.
Me iba a decir que se me había caído a mí, ¿no?
No, yo a Esteban todo el rato lo estoy escuchando bien, ¿eh? Y en un principio, en el directo, me da la sensación...
¿Pero tú no has dejado de escuchar un rato a Esteban?
No, yo vale, lo he escuchado bien.
Entonces sí, yo, qué cosa más rara.
Sí, bueno, te ha cantado algo a ti.
Sí,
a
pero él, ¿no? el tema es que yo flipo.
Bueno.
O sea, es por grabar...
Es que te estás viniendo abajo.
Tener que grabar en segundo plano, no sé qué le está pasando.
Espérate, te estás viniendo abajo porque cuando hemos empezado el podcast te hemos dicho que subieras para arriba. Que la cámara la bajara para que quedara más enfocado y cada vez te vemos más abajo, tío, la silla, mírate que la silla esa me parece que...
Habrán tocado la cámara.
Mejor no toques, vas a tirar la otra caja a tornillo.
No. Ahí bien.
Pero es verdad, Jordi, que ha empezado bien y no he dicho nada
porque como ya se ha caído una caja a tornillo, digo, la vamos a liar. Digo, y ya son las 11:30 de la noche y los vecinos de abajo...
Da igual, mira, debajo de mi casa no hay nadie.
Ah, bueno, mira.
Pero ayer se pusieron,
menos mal.
Esta madrugada, madrugada era 2:00 a.m. y aquí los de encima mío poniéndose a cantar con el karaoke, digo, ay, qué bonitos.
Bueno, mira. Nada.
Da igual, igualmente no cuando debajo de mi casa había alguien, el único que gritaba en mi casa era yo. Eso es lo que dice la vecina.
Yo me imagino que debajo de tu casa ya no hay nadie, porque como cada vez tienen más críos, llega un momento que dice,
no, creo que pasó a mejor vida.
Hostia.
Es que lo dice con una tranquilidad, ¿no?
Sí, porque me tenía manía. O sea, vosotros que habéis estado en mi casa sabéis los ruidos que hacen mis hijos. O sea, 10 personas en la casa y con 8 niños pequeños tiene que hacer ruido. Y la tía decía que el único que hacía ruido era yo.
Bueno, entonces
me tenía manía.
Esteban, no sé si has leído el comentario de Sonia, está reafirmando lo que tú comentas de tu municipio y dice que donde viven ellas es el gobierno vasco el que hace la gestión.
Que lo gestiona, ¿no?
Ah, mira. No, pero es que una manera, ahí en el País Vasco hay cosas que hacen muy, muy bien.
Bueno, sí.
Me voy a tener que ir para allí, para País Vasco, a que hagan mejor las cosas.
Que la Sonia lo diga, no sé si es igual de caro que Cataluña o más, ¿eh?
No sé. Da igual.
¿Dónde tienes que ir a Extremadura, a algún sitio?
Yo creo que
compra
sí,
un cortijo aquello por lo que te cuesta. lo que te cuesta la
que no hace falta que se vaya tan lejos.
Avillonet mismo tiene que estar más barato.
No hace falta que se vaya tan lejos.
A Girana.
Sí, ya se lo dijo.
Ya me lo dijeron, Esteban. Como no estuviste, Esteban.
Pues no puede ser. Hoy faltan dos, ¿eh?
Ya. Hoy faltan Javi, Josete.
Mira lo que te está diciendo Sonia. Dime. Que en donde ellos vives, en el gobierno vasco al menos incentiva más a las familias numerosas.
Sí, es cierto. Es totalmente cierto. Es una de las más de todas las regiones de España donde más invierten en ayudas sociales. Sobre todo también en familias numerosas. No las discriminan tanto como en el resto de España. Y sobre todo en Cataluña ya ni hablemos, vamos. Por lo menos para mi parecer, ¿eh? En mi parecer, vale.
Porque aquí no se te considera lo suficientemente numerosa todavía.
No, que va. Para Cataluña aquí, pues no. Tengo que tener 20
hasta
hijos.
Hasta que no tengas 10...
Hasta que no llene una clase escolar...
Hasta que no llenen el autobús o la clase, creo que no...
Sí, pero bueno, no. Que lo llenen ellos con... Me voy a callar. Que hoy el episodio ya estaba...
Te ofrecieron una masía y no me has dicho nada.
No, ay, de momento no me ha ofrecido ninguna.
Cada fin de semana nos tienes allí. Directos de voces nocturnas en la barbacoa del Lucas. Ahí en la
claro, oye, ahí, os cobro entrada.
Pues igual, a lo que haga falta. Yo si alquilo una masilla por ahí, me cuesta dinero, coño.
Por lo menos, Sonia, te está diciendo que reafirma, que te faltan 6 o 7 más.
Sí, por lo menos, ya lo sé. Que los hagan ellos.
Pues yo creo que...
Aquí vamos a dejarlo ya.
Yo creo que queda un episodio majo, ¿no?
Sí, ha quedado bien. Sí. A mí me ha gustado. Hasta bien, hemos tratado las cosas como... las hemos tratado como siempre. Hasta incluso hoy con un poquito más de rigurosidad. O sea, yo por lo menos me he contenido bastante en decir según qué adjetivos y todo ese tipo de cosas. Sí, me he contenido bastante.
Contenido, y el continente. Os
puede dar una información, ¿no? Que esta ley la ha sacado el ministerio, ¿vale? Uno de los de estos, la ministra de Transporte.
Sí, la que, Urbano, que...
La Raquel Sánchez. Exactamente. Que era la alcaldesa de Gabá.
Exacto.
Ha pasado de alcaldesa a ministra. Esto es el salto, ni la Ayuso. Bueno, déjate que la Ayuso...
Calla, que vaya tela.
De llevar el tuit del perro de la...
De la Aguirre
a ser presidenta, es verdad. Sí. Uy, no sé si el pelotazo es más harto.
Bueno, da igual, el pelotazo es el mismo, ¿no? Y por lo menos, no sé yo, pero por lo menos esta mujer sí que está dando que hablar y se está moviendo.
Y no solamente que hablar, que hoy ha habido una manifestación bastante importante de gente apoyándola, ¿eh?
4.000 y pico personas.
Ojito, cuidado, ¿eh?
No, ya. Pero yo me refiero a la Raquel,
allí
a la
Génova.
A la actual ministra de Transporte y Mobiliario Urbano.
También te había entendido por la ministra. Aquí, sí. La verdad, que estaba muy, muy, muy contenta con ella.
No.
Todas las cosas sí. Que había hecho de los últimos alcaldes que había. Hay que reconocer que esta chiquita, que es de toda la vida de aquí, de Gabá, lo estaba haciendo muy bien. Había reducido bastante deuda del ayuntamiento, que ya sabéis que la mayoría de ayuntamientos...
Sí, pero Gabá no tanto. Gabá no estaba en el punto de mira, no era el peor ayuntamiento de toda Cataluña.
No, hombre, peor. A ver, siempre hay uno que es peor.
El de Castefa.
No me busques. Vamos a cambiar. Despide.
El de Castefa, que sí, que es cierto. Era uno de los ayuntamientos con más deudas de toda Cataluña.
Gabá es que se hicieron un ayuntamiento súper, súper...
Sí, pero con las fiestas que hay en Gabá, artistas que traen buenos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, Castefa no lo hace ni a la de tres, tío. O sea, aquí se la sacan, se la quieren sacar y luego tienen que cortarse.
Déjate de sacártela. Ahora Sonia os hace una pregunta.
Sí.
Para terminar el podcast. ¿Sabéis a quién beneficia el resquebrajamiento del PP?
Sí.
¿A vos?
Sí.
Bueno, ahí en la de Castilla en la Mancha, ¿no? Me
parece. Ya se verá.
Ya se verá aquí, sí, ya se verá.
Ya se verá.
Mira que yo no soy mucho de política, o sea, que yo que la odio, ¿eh? Yo odio la política.
Ahora,
o sea, tampoco, yo me declaro como apolítico, hay... ¿vale? Pero bueno.
Dios, ¿qué le ha pasado? Una muchacha, un diente.
Oh, tío.
¿Se le ha roto un diente?
Vamos a ir cerrando.
Hostia.
Se ha pegado un golpe.
No, comiendo fue.
Se le ha roto el diente comiendo fue, pobrecita.
Bueno, vamos a ir cerrando, Lucas, sí, que ya son horas.
Ay, de verdad.
Dice, ya lo contesto yo. Ahora, un diente. Vale. A vos, mira.
Sí,
yo pienso lo mismo que tú, Sony.
Dice que va recogiendo votos. Sí, lo que pasa es que, bueno, que ahora, en breve, no hay elecciones a la vista, a no ser que haya alguna historia rara.
Da igual, los políticos siempre hacen política aunque no haya. Pues
sí,
yo
ya termino de esto. Sé que está recogiendo, pero todo lo que ha recogido, casi todo lo que ha recogido de Castilla-La Mancha, ¿no? Es Castilla-La Mancha las últimas elecciones, son los de, ¿cómo se llama? Los Ciudadanos, Porque el PP ha subido 2 escaños, si no me equivoco, allí.
No sé, yo ahí no te puedo decir nada porque
me parece que
soy seguidor.
Yo he estado bastante desconectado del tema y no te sé decir.
No, yo tampoco, o sea, yo no tengo, o sea, solo con decirte que sí, como comentaba antes, que me chupé ese meeting de 3 horas explicando el tema del libro blanco de la familia y no sé qué más, y porque me interesaba, pero si no, es que ni tampoco. No. Política, por mucho que sea necesaria, a mí no me gusta. Y ya está. Jordi, algo...
¿De quién era en el meeting ese que dices tú?
De las tías estas, no me acuerdo. Pues no sé si era la Ayuso, puede ser. Es que no me acuerdo quién era. Sé que habían 2 mujeres, que eran 2 políticas de aquí de España, y son las que estaban promoviendo el tema el tema de la familia numerosa, las familias monoparentales o monomarentales, el tema de la discriminación entre familias y no sé, ahí habían varios departamentos, también estaba parte de colectivos de Europa, de Francia, hay mucha clase política, había mucha clase política. Si puedo, si encuentro el vídeo, que lo tengo ahí en el canal de YouTube, te lo comparto. Te lo comparto, Esteban.
No soy capaz de aguantar una película de 2 horas. Voy a aguantar 3 horas de meeting.
Y los aguanté en directo, Y estaban en directo. Estaban en directo en YouTube. Haciendo un directo de YouTube. Y bueno, qué interesante, mola. Mola. Vamos a meternos, a ver qué dicen. Bueno, y pues nada más. Jordi, ¿algo más que comentar? Para ir terminando.
No, ya está, ¿no? Ya está. Simplemente eso. Y pues nada. Pues gracias por aguantarnos hasta aquí. Si habéis llegado a escuchar el podcast en diferido o en directo. Y nada. Yo ya me despido. Un placer acompañaros como cada 15 días aquí en Voces Nocturnas con Esteban Cuevas del Silicio y en mi Twitter personal como Jordi Beltrán-M.
Perfecto. Esteban.
Pues nada, yo todo lo que sea, cualquier cambio para mejorar el acceso a la vivienda a la gente me parece muy bien, ¿vale? Aunque no haya consenso entre todos los partidos, que ya se está viendo que es casi imposible que haya consenso en cualquier tipo de debate que haya, pues a mí me parece bien. No sé si es mucho o es poco, pero me parece muy bien. Y nada, me lo paso muy bien, como siempre. Nos lo pasamos de fábula aquí entre nosotros, acabamos siempre riéndonos partiendo la caja.
¡Hombre!
Y nada, y a mí pues ya también me podéis escuchar aquí con Jordi Beltrán en Cueva Silicio, el podcast de Informático por Accidente y el dúo culé que grabé el otro día también con Josete, que vino de invitado al grupo. Y nada, y me podéis encontrar como ese Montoy en las redes sociales.
Muy bien, pues nada, dar las gracias a toda la gente que ha estado ahí escuchando y a Sonia ahí también dejando comentarios y tal. Y pues nada, ya sabéis que de aquí a 15 días volvemos, de aquí 2 domingos, volvemos con otro tema más y poco más. Así que tenemos algunos temas, para un par de meses o tres, como vamos haciendo cada 15 días más o menos, pues eso. Vamos teniendo ahí temitas. Que algunos puede ser que se haga, parece que lo hagamos tarde, pero bueno, es como tenemos estipulados los temas. Y alguno más que por ahí, que también Sonia nos ha hecho una sugerencia para poder comentar y tal, que ya os pasaré en privado. Y pues nada, ya sabéis que en Twitter, como a mí principalmente, como @dracotec85, también os podéis encontrar en Twitter como @voces_nocturnas, en Instagram con el mismo nick, aunque no lo utilizamos, y en Facebook como Voces Nocturnas Podcast. Luego también a mí personalmente, obviamente aquí, en Voces Nocturnas, La Manzanita Accesible, en el podcast de Dracotec, en Apelianos, y Los Sábados Mando Yo, y en Pedidos Music. Y pues nada, así que lo dicho, muchísimas gracias por todo, esperemos que os haya gustado, y hasta el siguiente episodio.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.